Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con esta segunda sesión de la asignatura de Química del grado en Física. Hoy vamos a trabajar el enlace iónico, el enlace covalente y la teoría de orbitales moleculares. Bien, vamos pues a empezar. Bien, en general vamos a hablar de enlace químico, y esto es un poquito los contenidos que vamos a ver de todos los enlaces químicos que abarcan varios temas, ¿vale? ¿Por qué se unen los átomos, las moléculas? Vamos a ver, los átomos, las moléculas y los iones se unen entre sí porque cuando se unen, la estructura que dan lugar tiene menos contenido energético que los átomos o que los iones por separado. Es decir, hay un balance energético. Y cuando se forma un compuesto químico, independientemente de la naturaleza de su enlace químico, tiene lugar porque el contenido energético de la entidad química que se forma es menor que de las especies químicas por separado. ¿Vale? ¿Quién interviene en un enlace químico? Los electrones más externos, los electrones llamados también de valencia, que son los responsables de esta unión, de la unión no de átomos o de iones. ¿Vale? Al igual como ocurre en la estequiometría de las reacciones químicas. Bueno, aquí veis un poquito este diagrama energía-distancia entre núcleos. A medida que se van aproximando dos núcleos, disminuye el contenido energético hasta alcanzar un mínimo. Y ese mínimo de energía le corresponde una distancia, ¿no? Una distancia de enlace R sub cero, ¿vale? Que es la distancia de máxima estabilidad y la energía que se libera, ¿no?, al aproximarse estos dos núcleos, ¿no? Esta energía que se libera se llama la energía de enlace, ¿vale? Y que justifica la formación del compuesto químico. Bien, empezaremos por el enlace iónico covalente. El covalente va a dar después de sí distintas teorías, la teoría de Lewis, orbitales moleculares, enlace de valencia, hibridación. Después tenemos los enlaces intermoleculares y, como no, el enlace metálico propio, exclusivo de los metales. ¿Vale? Enlace iónico tiene lugar entre un metal que pierde uno o varios electrones y un no metal que los capta que los gana, ¿vale? De manera que el balance de electrones es, si una especie química pierde un electrón, la otra especie química gana uno. Es decir, porque los electrones no se crean ni se destruyen, solo se transfieren de un átomo a otro. Entonces, un elemento metálico puede perder uno, dos o como mucho tres electrones, ¿no?, para formar un enlace iónico, y lo que pasa es que lo ganará otro elemento químico, será no metálico, y que ganará 1, 2, y en función de la estequiometría, ¿no? Porque puede ser que en función de la estequiometría no gane 3 necesariamente, ¿eh? Dependerá de la estequiometría del compuesto iónico. Estas reacciones de ganancia y pérdida de electrones se llaman reacciones de ionización. Ya vimos en la primera sesión la formación de iones, lo que suponía que era arrancar un electrón de un átomo era la energía de ionización en estado gaseoso y que los elementos que tenían energía de ionización más baja eran los metales, ¿no? Más hacia la izquierda y más hacia abajo en la tabla periódica. Mientras que el proceso de ganancia de electrones era un proceso exotérmico, de liberación de energía, ¿no? Entonces estaríamos hablando, ¿no?, de una afinidad electrónica. Entonces, ¿quiénes son los elementos que liberan más energía al ganar un electrón? Pues los elementos no metálicos, los que están más arriba y a la derecha, el flúor, el oxígeno, ¿vale? Bien. Aquí tenéis un ejemplo de transferencia de electrones, pero no nos engañemos. Y de hecho, a veces se pregunta en los exámenes. El balance energético, ¿no?, de la energía que se requiere para ganar un electrón a un átomo y la energía que se desprende cuando capta un electrón no es favorable. Entonces, ¿por qué es que se forma un compuesto iónico? Bueno, la justificación de la formación de un compuesto iónico es debido a la energía reticular. Es ese proceso, la energía que se desprende cuando los iones en estado gaseoso pasan a formar parte de la red cristalina. Ese proceso libera una cantidad de energía muy significativa. Esa energía se le llama energía reticular. Y cuanto más negativa sea esa energía, esa transición, más estable será el compuesto iónico. Más estable será el compuesto iónico. Aquí tenéis este proceso que os estaba comentando. La transición del ion sodio y ion cloruro a la red cristalina, al cloruro de sodio en estado sólido. Eso es un proceso donde se libera una cantidad de energía muy significativa. Y esto lo que hace es que el proceso global de formación de un compuesto iónico sea favorable energéticamente. Y diremos que cuanto más negativa, cuanto más grande en valor absoluto sea la energía reticular, mayor es el carácter iónico del compuesto. ¿De acuerdo? Mayor será la solubilidad en disolventes polares. Mayor será el punto de fusión y de ebullición. Más acentuarán las propiedades características y propias de los compuestos iónicos. Aunque a vosotros no os entra el ciclo de von Haber, simplemente es una lectura, ¿no? Simplemente que sepáis que todo este proceso, ¿no?, de formación de un compuesto iónico es un proceso, digamos, de transferencia de electrones, una especie de química que gana, otra que pierde. Si el sodio está en estado sólido, tiene que pasar en estado gaseoso. Si tenemos una molécula de cloro, hay que disociarla. Y el balance energético, lo que hace que sea favorable el balance energético es, reitero, esta etapa, la que tenemos aquí, la última, ¿de acuerdo? Importante, ¿vale? Bien, aquí tenéis la energía reticular, ¿no?, en el caso de este compuesto que es el cloruro de sodio, que como veis es muy negativa, menos 786,8 kilojulios, ¿vale? Bueno, la estructura cristalina. Los iones en los compuestos iónicos se ordenan regularmente en el espacio formando redes cristalinas tridimensionales. Y cada ion se rodea de iones de signo contrario, dando lugar a celdas, unidades que se repiten en las tres dimensiones del espacio. Ahora bien, ¿de qué depende el tipo de celda? ¿De qué depende de que un ion se rodee de más o menos iones de signo contrario? Porque un ion positivo se rodeará de iones negativos y un ion negativo de iones positivos. ¿De qué depende? Pues de la carga y del tamaño. Cuanto más grande es un ion, mayor será el número de coordinación, el número de iones que tendrá a su alrededor. ¿Vale? Y después también depende de la carga, evidentemente. Es que no lo he comentado antes, pero la energía reticular, que es la energía que se libera cuando se forma un compuesto iónico, no os he comentado antes que es proporcional a la carga de los iones e inversamente proporcional a la distancia que hay entre sus núcleos. ¿Eso qué quiere decir? Que un compuesto tendrá un mayor carácter iónico cuanto mayor sea la carga de los iones y cuanto más pequeño sean los tamaños de los respectivos iones. ¿De acuerdo? Bueno, pero siguiendo con la estructura cristalina. Hablamos de índice de coordinación como el número de iones de signo contrario que rodean a un ion dado. Como os decía, cuanto mayor sea el tamaño del ion, mayor es el índice de coordinación. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos la cúbica centrada en las caras, ¿no?, con un índice de coordinación 6, como es el cloruro de sodio. La cúbica, ¿no?, la cúbica, que es el cloruro de cesio. Como el ion cesio es mucho más grande que el ion sodio, puede tener este índice de coordinación mayor. ¿De acuerdo? El fluoruro de calcio. Aquí hay que pensar que la coordinación también depende de la carga, porque el ion calcio tiene una carga de dos positivas y el fluoruro solo una negativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el índice de coordinación entre el fluoruro y el ion calcio tiene que ser uno el doble del otro, por cada ion fluoruro, o mejor dicho, por cada ion calcio, tiene que haber dos iones fluoruro. Por eso el índice de coordinación del ion calcio es el doble que del fluoruro. ¿De acuerdo? Bueno, la estequiometría del compuesto iónico depende de la carga. Lo hemos visto, el fluoruro de calcio, la estequiometría es 1:2. ¿De acuerdo? ¿Propiedades de los compuestos iónicos? Bueno, esto lo tenéis más al final de vuestro tema. Estamos, recordado, que nosotros estamos ahora trabajando del libro. Estamos en el tema 7, de enlace iónico. ¿De acuerdo? Bueno, hemos hablado de tipos de redes cristalinas, Estas serían las propiedades, ¿no? Gran dureza, la solubilidad en disolventes polares, son insolubles en disolventes apolares. Ojo, son aislantes en estado sólido. ¿Por qué? Porque los iones están fijos en redes cristalinas, pero son buenos conductores, disueltos o fundidos. ¿Por qué? Porque esos iones tienen movilidad, son conductores de segunda especie, ¿vale? Son frágiles, ¿vale? Solubles en disolventes polares, la fragilidad, una presión, se rompe el cristal fácilmente. ¿Por qué? Porque enfrentaríamos a iones del mismo signo. Antes de pasar al enlace covalente, permitidme que os haga algunas reflexiones, algunos comentarios, sobre la valencia iónica, que es importante que lo tengamos presente, Es una parte importante y que a veces nos hacen preguntas, en los exámenes, en las pruebas, sobre la valencia iónica. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es eso de la valencia iónica o la electrovalencia? Pues es la capacidad que tienen los átomos de ganar o de perder electrones y formar los respectivos iones. Claro, si lo que hace el átomo es perder electrones, ¿se formaría qué? ¿Qué se nos formaría? Los cationes, ¿no? Que son los iones positivos. Son los iones positivos, los cationes. ¿De acuerdo? Entonces, los alcalinos, cuya configuración electrónica es NS1, litio, sodio, potasio, ¿por qué es que tienen, forman iones con una carga positiva? Porque lo que hacen es perder el electrón más externo y así adquirir la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior. Así el litio, la configuración electrónica del litio, Li+, coincide con la configuración electrónica del helio. ¿Vale? Del helio, con dos electrones, que es de un gas doble. ¿Vale? La configuración electrónica del ion sodio, que tendría 11, al perder 1, coincide con la configuración electrónica del neo. Y así sucesivamente. ¿Y qué pasa con el siguiente grupo? Los alcalinotérreos, NS2. Pues que tienen tendencia a perder 2, berilio, magnesio, calcio, etc. Y, análogamente, la configuración electrónica del Mg2+, sería la misma que la del neo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con los metales de transición? Bueno, pues depende. Depende del grupo al cual pertenezcamos. Si estamos hablando del grupo 3B, los metales de transición, del grupo 3B, estamos hablando del escandio, del itrio, del lantano. Estos elementos tienen una configuración electrónica de estas características, ¿no? ¿Vale? Y estos elementos, estos metales, tienen tendencia ¿a qué? A perder 3 electrones. A perder 3 electrones y así adquirir la configuración electrónica también del gas noble del periodo anterior. ¿Pero qué pasa después con los otros grupos? Ojo, si nos vamos con el grupo 4B al grupo hasta el 8B, ¿no? Tendrían que perder 4 o más electrones para adquirir la configuración electrónica del gas noble, ¿no? Y esto necesitaría un gran aporte de energía y esto evidentemente no lo va a hacer, no lo hace, Y esto no es posible. Por ello, estos iones, estos elementos metálicos que van desde el grupo 4B al 8B, lo que hacen es perder entre 1 y 3 electrones. Por lo tanto, dar iones entre M+ y M3+. ¿Vale? Entre M+ y M3+. ¿Vale? Bueno, así, por ejemplo, en el caso del hierro, ¿no? Es un caso típico. El hierro, su configuración electrónica es... La configuración electrónica del hierro sería la del argón, como último gas noble, 4S2, 3D6, ¿vale? Bueno, Y entonces, ¿por qué es que el hierro tiene estados de oxidación más 2 y más 3 o valencias iónicas más 2 o más 3? ¿Qué es lo que hace el hierro? Bueno, pues lo primero que hace es perder los electrones del orbital 4S, no del 3D. Es decir, ojo, así una cosa es que se complete antes el 4S, el orden de ocupación, pero el orden de ir perdiendo electrones en todos estos metales de transición, ojo, primero se pierden los electrones del nivel S correspondiente y después del D. Entonces, lo primero que se hace es, por ejemplo, para el hierro 2+, me quedaría argón 3D6. Pero esta estructura no es muy estable, porque tenemos que pensar, está claro que el hierro no va a adquirir la estructura de un gas noble, pero estructuras también con orbitales semillenos, son estructuras muy estables. Y entonces, el hierro 3+, que es mucho más estable que el hierro 2+, aparece por la pérdida del tercer electrón. En este caso, del 3D6 a pasar a 3D5. Y en este caso, ¿qué ocurre? Que tenemos una estructura muy estable. Y por eso el ion hierro 3 es más estable que el hierro 2. Bueno, ¿hay más ejemplos? Sí, por ejemplo, el cobre. Vamos a ver el cobre. El cobre también es una excepción. El cobre tiene de estructura electrónica la del argón 4S1 3D10. Proviene del argón 4S2 3D9. ¿Vale? ¿Qué pasa si pierdo un electrón? Pues si pierdo un electrón, es una excepción, sería el argón 3D10. Pero si pierdo dos electrones, fijaos, sería el argón 3D9. ¿De acuerdo? Pierdo el electrón, los dos electrones del 4S2, si lo miramos de esta manera, por arriba del todo, o 4S1, 3D10, uno de cada. ¿De acuerdo? Hay que pensar que la estructura, la valencia, el estado de oxidación iónico del cobre 2 es más estable que del cobre 1, ¿no? ¿Y qué pasa con los aniones? ¿Qué hacen los no metales? ¿Por qué se forma un anión determinado? Bueno, un anión determinado se forma porque los no metales tienen tendencia a ganar un número de electrones tal que tiene tendencia a adquirir la configuración electrónica del gas noble del mismo periodo. ¿De acuerdo? Así los halógenos, que tienen NS2, NP5, tienen tendencia a ¿qué? A ganar un electrón y dar iones monovalentes, ¿no? Y dar NS2, NP6, ¿vale? Y sería el cloruro, el bromuro, el yoduro, ¿de acuerdo? Y por eso la valencia iónica es -1. ¿Y si vamos al grupo de los anfígenos? Tienen estructura electrónica NS2, NP4. ¿Qué tienen tendencia? A ganar dos electrones, ¿no? Y adquirir la configuración electrónica del gas noble del mismo periodo. ¿Qué tendríamos? Oxígeno 2-, azufre 2-, selenio 2-, ion oxo, ion sulfuro, ion selenuro, ion teluro, etc. ¿Y qué pasa con la familia del nitrógeno? Alguien podría pensar, bueno, el nitrógeno, pues la familia de los nitrogenoides, que tienen estructura electrónica NS2, NP3. Tendrían que ganar 3, ¿no? Nitrógeno, ¿no? Tendrían que ganar 3 electrones. Lo que pasa es que esto energéticamente no es favorable, es muy desfavorable. Vamos, es muy desfavorable y no tiene lugar, ¿no? Y se forma en condiciones muy extremas el nitrógeno. Puede dar algún nitruro. Hay algunos nitruros, pero muy poco habitual, los nitruros. Y a menos los fosfuros, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, todos estos tendrían configuración electrónica NS2, NP6, ¿vale? NS2, NP6, pero son muy poco habituales, es muy poco frecuente que den lugar a estos iones negativos. Y ya no pensemos en cada familia de los carbonoides. El carbono y el silicio, que tienen NS2, NP2. Ganar 4 electrones en un carburo es muy poco habitual, los carburos. Muy difícil que se forme un carburo, ¿vale? Ya ni considerarlo, porque tendría que ganar 4 electrones. Casos muy extremos, los carburos, ¿vale? Y después, ¿qué tendríamos? Los gases nobles. Los gases nobles tienen estructura NS2, NP6. NS2, NP6 serían los gases nobles, ¿vale? Esos elementos no tienen tendencia ni a ganar ni a perder electrones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque su estructura electrónica es muy estable. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Vamos a meternos ya con el enlace covalente, que correspondería también, bueno, para vosotros, para mirando si hay algún ejercicio que valga la pena comentar. El 3 habla de los rayos iónicos. Los ejercicios de autocomprobación, el equipo docente os recomienda que los hagáis, ¿no? ¿Vale? Pues el 3 está recomendado, el 1, 5, 6, 9, apartado A, ¿no? ¿Vale? ¿Cuándo se forma un enlace iónico? El enlace iónico se forma cuando tenemos dos elementos de electronegatividad muy diferente. Sería el 79A. Esto es falso. No es cuando tiene electronegatividad parecida. Un metal tiene electronegatividad muy baja. Un no metal, electronegatividad muy alta. Ahí es cuando se puede formar un compuesto iónico. ¿Vale? ¿De qué factores depende el tipo de red cristalina de un compuesto iónico? Pues lo hemos comentado ya, ¿no? Del tamaño y de la carga de los iones. ¿Y qué información nos da la energía reticular? Bueno, la energía reticular nos da información de la estabilidad del cristal, ¿no? Del mayor punto de fusión de ebullición. Es decir, cuanto mayor sea la energía reticular, ¿no? Mayor se van a acentuar las propiedades iónicas. Pues os invito a que reviséis estos ejercicios de autocomprobación que recomienda el equipo docente. Seguimos ahora con el enlace covalente. Bueno, y el enlace covalente, ¿entre qué se caracteriza? Dos átomos unidos mediante el enlace covalente, ¿por qué se forma? Pues lo hemos dicho antes, porque el contenido energético, ¿no?, de la molécula que se forma es menor que los átomos por separado. Eso lleva a un proceso de desprendimiento de energía, y por eso se forma, ¿vale? Y la energía que se desprende a la formación, ¿no?, de un mol de un compuesto, ¿no?, la energía que se desprende, eso se llama, bueno, es lo que se llama la energía de enlace, ¿no? La energía de enlace. Claro, lo podemos ver de otro punto de vista, como la energía necesaria para romper un enlace. Entonces sería una energía positiva, ¿vale? ¿De acuerdo? De hecho, aquí, como veis, os he puesto la definición última que os he dicho. ¿Cómo defino la energía de enlace? Como la energía necesaria para romper un mol. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy en un pozo de potencial. Y para romper la molécula tengo que comunicarle una energía, en el caso del hidrógeno, 436 kilojulios. Y esa distancia que habíamos comentado antes, en la cual se produce este pozo de energía, este mínimo, es lo que se llama la distancia de enlace. Vale. Como una forma de describir el enlace covalente es a partir de la teoría de Lewis. ¿Y en qué se basa la teoría de Lewis? La teoría de Lewis se basa en que, en general, los átomos, cuando se combinan, tienden a estar rodeados de 8 electrones en su última capa. Compartir tantos electrones como le falten para completar su capa, la regla del octete, 8, excepto el hidrógeno, que tenemos el primer nivel y que solo son 2, porque el helio solo tiene 2. Cada pareja de electrones compartidos forma un enlace y se pueden formar enlaces sencillos, dobles y triples con el mismo átomo. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengáis presente. ¿Por qué se forma un compuesto covalente? porque la molécula es más estable que los átomos por separado, ¿vale? Bueno, aquí tenemos distintos ejemplos, ¿no?, de formación, de justificación de moléculas con enlace covalente. La molécula de metano, de cianhídrico, el formaldehído, etc. Vamos a hacer algunos de estos ejemplos, aunque hay excepciones, ¿eh? Ahora os pondré algún ejemplo, hay excepciones, como por ejemplo las moléculas de neo y de neo2, que tienen un número impar de electrones, no cumplen la regla del octeto. Tampoco todas las moléculas derivadas del berilio y del boro tampoco cumplen la regla del octeto. Y tampoco la familia, ¿eh?, cuando ya tenemos el fósforo, arsénico, antimonio o el azufre, tampoco. Es decir, en general podemos hablar de sí, un cumplimiento generalizado de la regla del octeto, pero con unas diferencias significativas. Con óxidos de nitrógeno, todos los compuestos de berilio y de boro, los compuestos de fósforo, azufre. Y ahora después justificaremos por qué tiene lugar esto. ¿Vale? Ahora lo justificaremos. Permitidme que cambie ya. Y volvamos a la pizarra. Bien, pues como os decía, teníamos ahí distintos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco pertenece al grupo 5, su estructura electrónica es NS2-NP3, ¿no? Tiene 5 electrones en la última capa, ¿vale? ¿Sí? Y se uniría con 3 hidrógenos. ¿Vale? Y tendríamos esta molécula de amoníaco. Ojo, la teoría de Lewis no nos dice por qué tiene esta estructura de la molécula. Solo nos habla de los enlaces y que tenemos 3 enlaces covalentes, nitrógeno, hidrógeno. 3 enlaces covalente, nitrógeno e hidrógeno. ¿De acuerdo? Es lo que nos está diciendo, simplemente, ¿eh? Y tenemos un par de electrones sin compartir. Pero veamos otro ejemplo que teníamos ahí en la diapositiva, el ácido cianhídrico. Bueno, el carbono tiene 4 electrones en la última capa, pertenece al grupo 4, ¿eh? El hidrógeno tiene, como sabéis, 1 y el nitrógeno tiene 5. Esto lo podemos sacar con la configuración electrónica, ¿vale? Bien, entonces, fijaos que ya os he puesto la distribución de electrones adecuada para justificar estos enlaces. Fijaos, un enlace sencillo carbono-hidrógeno, de esta manera el hidrógeno está rodeado de 2. 3 enlaces carbono-nitrógeno, que es un triple enlace. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de esta manera justificamos ese triple enlace carbono-nitrógeno, donde el nitrógeno, además, tiene un par de electrones sin compartir. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo más. Por ejemplo, la molécula de CO2. El carbono, oxígeno y oxígeno. Yo la voy a pintar lineal, pero la teoría de Lewis no justifica que la molécula sea lineal, pero sí justifica que tiene 2 dobles enlaces. Y vamos a verlo ahora. Tiene 4 electrones, el oxígeno tiene 6. ¿Vale? Y fijaos, como de esta manera, cada átomo de carbono está rodeado de 8 y el oxígeno está rodeado también de 8. Esta molécula tiene, por lo tanto, 2 dobles enlaces, carbono-oxígeno. Y cada átomo de oxígeno tiene un par de electrones sin compartir. ¿De acuerdo? Y entonces, tendríamos, ¿no? Tendríamos una molécula, ¿no?, con un carbono con 2 dobles enlaces. Y cada átomo de oxígeno con un doble enlace y 2 pares de electrones sin compartir. Bien. Viendo esta representación, cuando hablamos de enlace covalente, aunque ahora no vamos a meternos de lleno en justificar la geometría, esta molécula ¿Qué ángulos forman los ángulos de enlace? ¿Cuáles serían los ángulos de enlace? Los ángulos de enlace serían de 180 grados, ¿no? ¿Vale? Si tenemos el agua, este ángulo de enlace es de unos 104 grados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si nos metemos, por ejemplo, en la molécula de CCl4, ¿no? Tetracloruro de carbono, donde el carbono tiene 4 electrones en la última capa y el cloro tiene 7, fijaos, 4 y 7, ¿no? El carbono tiene 4 y el cloro tiene 7, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer cada cloro? Cada cloro tiene 7, ¿lo veis? ¿Vale? Y tendríamos estos 4 enlaces covalentes. Y a esto me da pie, con todo lo que hemos visto también, hablar un poco de la polaridad del enlace. ¿Qué es eso de la polaridad de un enlace? La polaridad de un enlace se mide a través del momento dipolar. Del momento dipolar. El momento dipolar, mu, es una magnitud vectorial que es igual a la carga residual que tiene un átomo por la distancia que hay entre átomos. Y siempre va dirigido hacia el átomo más electronegativo. Entonces, cuando hablamos de polaridad de una molécula, de un enlace, como vemos aquí en las distintas moléculas que hemos dibujado, ¿no? Aquí, por ejemplo, la molécula de amoníaco. El nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Y tenemos un enlace covalente polar, que será tanto más polar cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos que constituyen el enlace. Ojo con ese detalle. Tanto más polar cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad. Esto es un enlace covalente polar. Y la molécula es polar porque la suma de sus 3 posibles vectores, que hemos dicho que van hacia el átomo más electronegativo, la suma no va a dar 0. Sin embargo, permitidme que os indique, aquí voy a ir en este ya directamente. Este es más electronegativo, menos delta, y aquí más delta. Aquí tenemos dos momentos dipolares, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, que son idénticos, de igual dirección, pero de sentido contrario. Uno y otro. De manera que el momento dipolar total es nulo. Es un ejemplo típico de molécula con enlace covalente polar, pero que la molécula es apolar por simetría. Más adelante, el próximo día, hablaremos de la geometría de las moléculas y por qué unos tienen una geometría y otros otra geometría, a través de la teoría de hibridación. ¿De acuerdo? Bien. Y el otro ejemplo que os he puesto, del CCl4. Pues esta molécula de CCl4 es una molécula tetraédrica. Permitidme que dibuje un tetraedro aproximadamente. Cuatro átomos de cloro, ¿vale? Y estos serían los enlaces, ¿vale? ¿Vale? Aquí los ángulos de enlace son de 109 grados. ¿Y es un enlace covalente polar? Sí, ¿por qué? Porque el cloro es más electronegativo que el carbono. Tenemos, por lo tanto, una polaridad en los 4 enlaces. Una polaridad, ¿de acuerdo? De los 4 enlaces. ¿Pero sabéis qué ocurre? Que esta molécula es apolar por simetría. Enlace covalente polar, CCl, enlace covalente polar, pero molécula apolar por simetría. Molécula apolar por simetría. ¿De acuerdo? Ahora bien, algún ejemplo de lo que no cumple la regla de Octet, habíamos dicho el compuesto de boro. El boro, ¿no? El boro, ¿cuántos electrones tiene la última capa? 3. Es NS2, NP1. Claro, y alguien se pregunta, ¿y cómo puede actuar con valencia covalente 3? ¿Cómo puede compartir 3 electrones si solo tiene un electrón desapareado? Y esto me permite introduciros ya el concepto de valencia covalente, que es importante. Y antes de explicaros alguna geometría de estos, vamos a hablar de la valencia covalente, que es importante. ¿Qué es esto de la valencia covalente? Bueno, la valencia covalente es el número de electrones que un átomo no comparte al formar un enlace covalente con otro átomo, ¿vale? Y entonces, ¿de qué depende? Pues depende de la configuración electrónica. Si nosotros estamos en el primer periodo con el grupo NS1, el hidrógeno tiene valencia covalente 1. Tiene tendencia que a compartir un electrón, ¿vale? Y su valencia covalente sería 1. El helio, por ejemplo, es NS2. Helio, la valencia covalente es 0. Porque no tiene ningún electrón desapareado. La valencia covalente viene determinada por el número de electrones desapareados que tiene. ¿Vale? Y alguien puede pensar, ¿y no podría promocionar un electrón? ¿No? Del 1S2 al 2S1. Es que la barrera energética es tan grande que no es favorable. ¿Eh? Y se requeriría mucha energía. Es decir, alguien podría decir, esto es 1S2, sí, pero no puede pasar, esto no puede ser 1S1, 2S1. No, esto no ocurre porque la barrera energética que tenemos es muy grande. Al ser una barrera energética tan grande, esto hace que no tenga lugar. Sin embargo, cuando estamos en el boro, aquí os lo he adelantado hace un momento, en el boro tiene estado de oxidación 3. ¿Y cómo es posible? Porque el boro pasa a un estado excitado. Y tenemos NS1, NP1, X1, NPI1. No podía haberlo puesto de esta manera con N, porque el boro sabemos que es 5, y podía haber puesto 1S2, 2S1, 2PX1, 2PI1. Entonces, aquí podemos justificar la trivalencia del boro. Y alguien puede decir, esto requiere energía. ¿Y cómo es que tiene lugar? Es que la energía que hay que aportar para que el boro pase a estado excitado, boro excitado, ¿no? De NS2, NP1 a NS1, NPX1, NPI1, viene compensada por la energía que se libera al formar el compuesto, un compuesto trivalente. Y por eso el balance energético es favorable. Tenedlo presente esto, ¿eh? Y el carbono, por ejemplo, el carbono sería 1S2, 2S2, 2PX1, 2PI1, ¿no? Tendría valencia covalente 2, pero no es habitual. El carbono esencialmente actúa como tetravalente y de hecho la formación de compuestos tetravalentes del carbono es muchísimo mayor que divalente, porque son mucho más estables, ¿eh? A la formación de un compuesto tetravalente que no divalente. Y el carbono pasa a un estado excitado y tendríamos esta configuración electrónica que es muy estable porque están todos los orbitales semillenos. Ya os dije antes previamente que configuraciones electrónicas semillenas o llenas son muy estables y que los átomos tienen tendencia a adquirirla. Da estructuras de mayor estabilidad, Y así podríamos seguir, por ejemplo, con el nitrógeno. El nitrógeno no necesita, sería trivalente, ¿no? El oxígeno sería divalente, no tiene por qué haber ninguna transición, Fijaos, nitrógeno tiene 7, es 1S2, 2S2, 2PX1, 2PI1, 2PZ1. La valencia covalente del nitrógeno es 3. La valencia covalente, 3 electrones desapareados. Del oxígeno, al tener un electrón más, será 2. Y del flúor, ¿no? Será 1. La valencia covalente. Pero aquí, y esto a veces lo tenéis en las actividades que os he puesto, que, a ver, que abriremos después, pero lo puedo abrir ya, ¿no? Pensad que tenemos un archivo de actividades que han salido de cuestiones de PEX, de otros años, etcétera. Y también os he puesto este año también un archivo, ¿no? De preguntas de estos temas que han salido de otros años. Después, si acaso tenemos tiempo, miramos alguna. Y algunas de estas preguntas están relacionadas con lo que os voy a comentar ahora. El por qué el fósforo, por ejemplo, el fósforo, ¿no? O el azufre, puede tener un estado de oxidación covalente superior. a 5, ¿no? O, por ejemplo, los halógenos. Porque el flúor solo tiene covalencia 1, pero el cloro, bromo y yodo pueden ser 1, 3, 5 y 7. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre? Esto a veces se ha pedido en algunos exámenes, ¿no? Y vamos a comentarlo un poquito, aunque también lo tenéis en vuestro libro comentado un poco, en el punto 8.3. Pero permitidme que os lo explique un poquito también. El fósforo. El fósforo ya estamos en el tercer nivel, ¿vale? ¿Vale? El fósforo es un elemento que tiene Z15, ¿vale? Y su configuración electrónica sería la del neón, 3S2, 3PX1, 3PI1, 3PZ1, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que el fósforo puede ser pentavalente? Es decir, podemos encontrarnos compuestos de fósforo, tricloruro de fósforo o pentacloruro de fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo puede pasar a un estado excitado, neón, 3S1, 3PX1, 3PI1, 3PZ1, 3D1. Y de aquí justificamos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque tenemos orbitales D en el tercer nivel, próximos de energía a los P's, que permiten aumentar, incrementar el estado de oxidación o la covalencia del no metal. Y esto le pasa al fósforo, arsénico, antimonio. ¿Vale? Pero al nitrógeno no, porque en el nivel 2 no hay orbitales D todavía. Y alguien me dice, ¿y no puedo pasar a un orbital del nivel 3? Pues la energía que se requeriría para pasar a un orbital del nivel 3 es tan grande que el balance energético es desfavorable y por ello no tiene lugar. ¿Vale? Por eso la ampliación de la covalencia, del número de estados de oxidación para fósforo arsénico. Igual pasa en la familia del oxígeno, azufre, selenio. ¿No? Fijaos, el azufre, que es Z16, ¿no? Podríamos pensar en su estado de oxidación de 2, ¿no? Porque sería el argón, ...3S2... ...3PX2... ...3PI1... ...3PZ1... Entonces, si pasamos a un azufre excitado, podemos tener por una parte 3S1, 3PX2, 3PI1, 3PZ1. Ya tendríamos 4. Otto también, con 6, sería 3S1, 3PX1, 3PI1, perdóname que me he dejado el 3D, 3PZ1, 3D1, ¿no? Y el otro 3D1 de otro orbital D. Y aquí justificaríamos el estado de oxidación 6. Pues igual ocurriría con la familia del flúor. El flúor solo es 1, pero en el caso del cloro, bromo y yodo, importante que os deis cuenta, que sería, el cloro tiene Z17, ¿no? A ver, sí, 17, ¿no? Sí. Entonces sería el argón, 3S2, 3PX2, 3PI2, 3PZ1, ¿vale? Podríamos pasar a un cloro excitado, ¿no? Que sería el de aquí, ¿vale? Pero un cloro excitado, ¿qué podría ser? Pues ampliar con 3, ¿eh? Es pasar electrones de los orbitales 2P a los orbitales D. Por ejemplo, ya con 7 sería 3S1, 3PX1, 3PI1, 3PZ1 y necesitaría 3 orbitales D, ¿eh? 3 orbitales D, 3DX1, 3DIZ, 3DZ cuadrado, cualquiera de ellos. Y de ahí justificamos el estado de oxidación 7. ¿De acuerdo? Bueno, el equipo docente os sugiere también que de este capítulo pues hagáis el ejercicio 1, 2, 3, 4 y 8, ¿no? Bueno, pues animaros, ¿eh? Yo creo que si lo tenéis aquí resuelto en el libro, si tenéis alguna duda, me la planteáis, ¿no? Hemos comentado, yo creo, todo esto un poquito, ¿eh? En el principio, ¿eh? Entonces, hemos justificado las valencias, covalentes, etcétera. Animaos a trabajar esos ejercicios porque os ayudarán, aparte de lo que os he abierto previamente. Y permitidme que ahora nos adentremos ya a la teoría de orbitales moleculares. Importante, y vamos a revisar ahora estos conceptos. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos lo como antes en este otro archivo. Estaríamos aquí ahora en el siguiente tema. Estaríamos ahora en el tema 9, que nos habla de la teoría de orbitales moleculares. Hasta aquí llegaremos hoy, Ya el próximo día seguiremos con las otras teorías que nos faltan y enlaces. Bueno, ¿en qué se basa la teoría de orbitales moleculares? Bueno, concepto fundamental, es la combinación lineal de orbitales atómicos. Es lo que se llama método CLOA. Esto hay que saberlo, Fijaos que en algunas preguntas de teoría se pide, Moléculas, en las moléculas diatómicas sencillas, hablamos que se forman, bueno, pueden ser homonucleares o heteronucleares. ¿Qué son unas moléculas homonucleares? Igual va a ocurrir con las heteronucleares. Se van a formar orbitales moleculares que se llaman enlazantes y orbitales moleculares antienlazantes. Y va a haber dos tipos de orbitales moleculares, los sigma y los pi. Tenéis que pensar lo siguiente. Ahora, con esta teoría, tenemos que... El concepto es que ahora los electrones de valencia, esos electrones que intervienen en el enlace, ya no pertenecen a un átomo o a otro. De hecho, todos los electrones de cada átomo, cuando pasan a formar parte de la molécula, todos, incluso los de capas interiores, pasan a formar parte del conjunto de la molécula y pasan a venir descritos por orbitales moleculares, que pertenecen al conjunto de los dos átomos, las moléculas, estamos hablando de moléculas, las más sencillas, que es lo que os entra para vosotros con esta teoría de orbitales moleculares en este curso. Entonces, a partir de dos orbitales atómicos, se forma un orbital molecular enlazante y un orbital molecular antienlazante. El orbital molecular enlazante tiene menor contenido energético que el antienlazante. Entonces, todo lo que sea que se vayan ocupando orbitales moleculares enlazantes por encima de antienlazantes va a justificar la estabilidad de la molécula y la formación del enlace. Pero si no tiene lugar, si no se introducen más electrones en orbitales moleculares enlazantes que en antienlazantes, no justificaremos nunca la formación de la molécula. Pensad que el balance energético, esta teoría no supone un aporte de energía, sino a partir de dos orbitales atómicos de la misma energía o muy parecida, se forma un orbital molecular enlazante de menor y de otro antienlazante superior. De manera que el balance energético es global, es el mismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Aquí está lo que hemos comentado. Todos los electrones de la molécula pertenecen a toda la molécula. ¿Vale? Bueno, esto, el origen viene a través de la ecuación de Schrödinger, a partir de la mecánica cuántica, y nos sirve para explicar unas propiedades determinadas de las moléculas, como es el paramagnetismo o diamagnetismo. Hasta ahora ninguna teoría nos está justificando el por qué una molécula es diamagnética o paramagnética. De hecho, alguien puede decir, ¿qué es esto de paramagnetismo o diamagnetismo? Una molécula o un átomo es paramagnético si tiene electrones desapareados. Y es diamagnético si todos los electrones están apareados, electrones apareados. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿os dais cuenta que, así como hemos descrito por la teoría de Lewis, la molécula de oxígeno, todos los electrones estarían apareados? No hay electrones desapareados. No hay electrones desapareados, porque tenemos dos electrones que forman un enlace covalente y después pares de electrones. Pues fijaos, la molécula de oxígeno es una molécula paramagnética experimentalmente, que tiene un paramagnetismo que obedece a dos electrones desapareados. Entonces, algo que contradice la teoría de Lewis y que no se puede justificar con la teoría de Lewis. El paramagnetismo, el diamagnetismo, solo se puede justificar a partir de la teoría de orbitales moleculares. ¿Vale? Venga, vamos a ver el caso del hidrógeno. El hidrógeno, tenemos orbitales atómicos 1s y 1s, ¿no? Esos dos orbitales atómicos darían lugar a dos orbitales moleculares que se llaman sigma 1s y sigma asterisco 1s. 1s, ¿por qué? Porque nos indica el origen de donde viene ese orbital molecular. Y sigma, porque la combinación siempre de orbitales atómicos s, ¿no? Por solapamiento. Por solapamiento frontal. O bien p, con solapamiento frontal, o s y p, siempre son orbitales sigma. Después veremos cuáles son los pi. Entonces siempre tenemos un enlazante y otro antienlazante. El enlazante tiene una alta densidad electrónica entre los núcleos y el antienlazante una densidad electrónica prácticamente nula entre los núcleos. Fijaos, el antienlazante tiene aquí como un plano nodal. ¿vale? El antienlazante. Sin embargo, aquí el enlazante tiene una alta densidad electrónica orbital, ¿vale? Entre los dos. El orbital molecular enlazante aumenta la densidad electrónica de los núcleos y por eso hace que sea más estable, disminuya el contenido energético. Mientras que el antienlazante hay una deficiencia electrónica entre los dos núcleos y eso hace que aumente la energía potencial coulombiana del sistema y hace que sea más inestable. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, un orbital antienlazante desfavorece la formación del enlace porque no hace que el electrón, un electrón que viene descrito por un orbital molecular antienlazante, lo aleja de los núcleos y por eso no favorece. Tiene tendencia a separar los núcleos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, por ejemplo, este sistema, ¿no? El H2+. ¿Qué quiere decir el H2+? Aquí ha perdido un electrón, ¿no? ¿Vale? Y aquí formará, ocupará solo un electrón. Tendremos un electrón, ¿no? ¿Y se podrá formar la molécula de H2+? Pues sí. Evidentemente, aquí tendríamos que tener un orbital 1s, un orbital 1s, ¿no? Y un sigma 1s y un sigma asterisco 1s. Aquí, evidentemente, tendríamos un electrón, ¿no? Y aquí tendríamos tan solo un, perdón, el otro sin ningún electrón, ¿eh? Porque es H2+, ¿eh? ¿Vale? Y aquí tendríamos solo un electrón. Claro, esto sería menos estable que el H2, ¿eh? Porque solo hay un electrón en un orbital molecular enlazante. ¿De acuerdo? Ahora bien, si los enlaces tienen lugar con átomos que ya son del segundo periodo, aparte de orbitales S, también participarán orbitales P. Y entonces, los orbitales P, como os decía, forman enlace sigma cuando se produce un solapamiento frontal de orbitales P, ¿no? Es decir, un enlace sigma sería un orbital P con un orbital S, P y S. Un orbital P con otro orbital P, también sería un enlace sigma. Pero, cuando tenemos un solapamiento lateral, un solapamiento lateral, como es en este caso, este solapamiento lateral de los dos lóbulos, orbitales P, da lugar a lo que se llama un enlace pi, que lo tenéis representado aquí a continuación. ¿Veis? Mucho más bonito, ¿no? ¿Veis el solapamiento frontal de dos orbitales P y el solapamiento lateral? El primer caso, enlace sigma con alta densidad electrónica entre los dos núcleos, el enlazante y el antienlazante con baja densidad electrónica. Y el enlace pi igual. El orbital molecular enlazante tiene también una alta densidad electrónica. En este caso, el pi tiene un plano nodal, como veis. Pero el plano nodal está, en el caso del sigma, del pi 2p, no hace disminuir la densidad electrónica que hay entre los dos átomos, que es elevada, fijaos. Pero en el caso del antienlazante, sí que no tenemos densidad electrónica. Aquí no hay nada, esto lo desestabiliza, ¿de acuerdo? Enlazante, mayor contenido energético, más estable, estabiliza, digamos, la molécula. Menor contenido energético, enlazante. Antienlazante, mayor contenido energético. ¿Cómo se construye, cómo tiene lugar una configuración electrónica de una molécula? Bueno, pues hay que pensar que es la combinación lineal de orbitales atómicos. Una combinación lineal de igual número de orbitales atómicos para dar igual número de orbitales moleculares. Lo que se llama CLOA, combinación lineal de orbitales atómicos. Un orbital molecular se construye por combinación lineal de orbitales atómicos de similar energía y simetría adecuada. La energía tiene que ser similar, no tiene por qué ser idéntica, pero sí muy parecida, porque si no, no va bien la combinación. Cuando son moléculas homonucleares, sí que tienen la misma energía, pero cuando son heteronucleares puede haber diferencias de energía. Y recordemos lo que hemos dicho antes, hay una barrera energética, se libera energía para formar el orbital molecular antienlazante y una barrera energética que habría que ganar para pasar un electrón al antielazante. De manera que lo mismo que se pierde y lo mismo que se gana. Cuanto más se pierde, cuanto más energía se pierde para formar un enlazante, más energía habría que ganar para llegar al antienlazante. ¿Vale? Como os decía antes, para que una molécula sea estable tiene que tener más electrones en orbitales moleculares enlazantes que antienlazantes. ¿No? ¿Y cómo se llenan esos orbitales? Pues aprendiendo al principio de mínima energía, de menor a mayor energía, al principio de exclusión de Pauli, de manera que en un orbital molecular como mucho puede haber dos electrones, y a la regla de Hund, que cuando tenemos orbitales degenerados del mismo contenido energético, ¿no? Lo hacen de manera que están los más desapareados posibles. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí tenemos la configuración electrónica molecular, ¿no? Por ejemplo, de la molécula de hidrógeno. Y a su derecha, de la molécula de helio. Y quiero que deis cuenta cómo la molécula de helio tiene orden de enlace cero. ¿Y qué es esto del orden de enlace? Es importante. El orden de enlace de una molécula es igual al número de electrones de orbitales moleculares enlazantes menos el número de electrones de orbitales moleculares antienlazantes y partido por 2. Esto es el orden de enlace. Cuanto mayor sea el orden de enlace, más estable es la molécula, mayor es la energía de enlace, menor es la distancia de enlace. Es decir, hay una relación, y esto lo tenéis en alguna de las preguntas de los exámenes, de las FEX, ¿no? Entre el orden de enlace, la estabilidad de una molécula, la distancia de enlace, energía de enlace. A mayor orden de enlace, mayor estabilidad de la molécula, mayor energía de enlace, se necesita más energía para romper la molécula y menor distancia de enlace. Los núcleos están más próximos. Fijaos que el ion helio sí que existe, el helio 2+, porque tiene orden de enlace 1/2. 2 menos 1 partido por 2. Sería el orden de enlace. Un medio. Aquí tenéis la fórmula y sirve para predecir la estabilidad y para justificar que no existe la molécula de helio. Si queréis hacer la configuración electrónica de estas moléculas que teníamos aquí, veréis el orden de estabilidad de las moléculas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la posible molécula de litio, ¿no? La de berilio, ¿de acuerdo? Que son moléculas diamagnéticas porque tienen todos los electrones apareados, ¿vale? Ahora bien, aquí siempre hay un detalle y me gusta comentarlo en las configuraciones electrónicas en vuestro libro, en la sección 9.3.1, que os habla de la configuración electrónica, el orden, ¿no? Que tenéis de los orbitales. Es para todas las moléculas el cuadro este que tenemos aquí a la derecha. ¿Vale? ¿Vale? Para todas las moléculas, incluso para los del segundo periodo. Mientras que aquí, como veis, os he indicado esto. No pasa nada, es una aproximación que para vosotros, para esta asignatura, para este nivel, ¿no? Para vosotros que estáis en el grado de física, no os va a modificar las configuraciones electrónicas, porque el hecho de que cambie el contenido energético de estos dos orbitales, ¿no? Pi, o sigma 2P, o los dos pi, no va a modificar la configuración electrónica de los elementos que hay a partir del oxígeno, porque van a ocupar electrones antienlazantes y tienen lo mismo. Entonces, nos quedamos con la estructura que os propone el equipo docente a través del manual, evidentemente, ¿no? Pero que si vosotros consultáis a otros libros y veis que se invierte aquí, no va a pasar nada, Vosotros considerad esta configuración electrónica en todos los casos. ¿De acuerdo? Ya, como los que estudian, pues, determinado grado, pues, la cosa es más exhaustiva. ¿De acuerdo? No va a ser ningún problema, a nivel, digamos, de esta asignatura, en ningún caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis distintas configuraciones electrónicas y aquí vemos cómo justificamos que el oxígeno tiene dos electrones desapareados. ¿Vale? Y por eso es paramagnética. 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 Sin embargo, el flúor no, es diamagnética, ¿vale? ¿Vale? Claro, aquí tenéis, esto es importante, pues en todo caso, cuando no, el próximo día vemos un poquito algún ejemplo de orbitales moleculares, ¿no? Antes de meternos con hibridación. Aquí tenéis, por ejemplo, moléculas heteronucleares. Aquí tenéis que saber, y esto también lo tenéis en vuestro libro, ¿no? En el apartado 932, el caso del HF, del fluido de hidrógeno. Mirad, cuando se forman moléculas heteronucleares, y lo tenemos que justificar por la teoría de orbitales moleculares, pensad siempre que los orbitales moleculares tienen un contenido energético siempre más próximo al elemento más electronegativo, el orbital molecular enlazante, mientras que el antienlazante es más próximo al orbital molecular, al orbital atómico, menos electronegativo. ¿Veis? En azul, el contenido energético de los orbitales moleculares enlazantes más próximo al elemento B, que es más electronegativo. Y los antienlazantes en rojo, contenido energético más próximo. ¿Vale? Bien. Aquí tenéis el ejemplo, por ejemplo, la molécula de NO. Bueno, no, la molécula de HF, Esto alguna vez se ha pedido también en el examen, lo tenéis aquí en el libro, ¿no? Bueno, yo creo que de la molécula de HF merece una atención especial, la configuración electrónica, ¿no? La configuración electrónica, fijaos, sería, ¿no? El hidrógeno solo sería el 1S, ¿no? Voy a escribir. Mientras que el flúor sería 1S, 2, 2S2, 2P5, ¿vale? Entonces la molécula, el primer nivel estaría lleno, el 1S sería sigma 1S, o poner K, que es lo mismo, ¿no? Y sería K, ¿no? 2S2, que proviene del flúor, el sigma 2P, como veis aquí, con dos electrones, y después pares de electrones sin compartir, 2PX2, 2PI2, ¿vale? Bueno, eso requiere que lo miréis, si tenéis alguna duda me lo comentáis, y después también es muy interesante que veáis cómo cambia el orden de enlace en las distintas moléculas, por ejemplo, este es el O2, pero ¿cómo sería el orden de enlace con O2 más, O2 menos? Si tenemos un electrón más en un orbital molecular antienlazante, el orden de enlace será más bajo, pero si ganamos uno más, si ganamos uno más será más bajo, porque sería en un orbital antienlazante. Pero si pierdo, ¿la estabilidad cómo sería? La estabilidad de la molécula de O2 más sería mayor que la de O2, y está mayor que la de O2 menos. El orden de enlace, fijaos, si yo tengo que ir metiendo electrones en orbitales moleculares antienlazantes, no, voy a disminuir la estabilidad, porque el orden de enlace será menor. Ya no será 2, será 1,5. Mientras que si quito electrones, ¿no? De la molécula de O2, me podré encontrar con un orden de enlace mayor. ¿Vale? Pues esto igual. Intentaremos hacer el próximo día trabajar un poquito la molécula de NO y sus respectivos iones. Recordad que os he abierto un par de archivos que os sugiero que trabajéis. Este de actividades, ¿no? Como veis. Y bueno, y alguna cosita más, el otro. Este ya lo vimos el otro día, El de los exámenes. Primera parte. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias.